La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Y llegó el crepúsculo. Avanza la noche y la recibimos con una de nuestras melodías favoritas.
Et
Muy buenas noches, queridos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Mateus. Bienvenidos, esta es nuestra edición número 365 de este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Bueno, a disfrutar como siempre de un momento de paz y fantasía. Mi nombre es Javier Schiavi. Les recuerdo que para comunicarse con nosotros pueden enviar mensajes de texto al 15-5809-7641. Es allí donde se encuentra Gustavo Reynoso, que se encarga de atender los mensajes de ustedes. Y en el estudio, a cargo de la operación técnica de la transmisión, el señor Ricardo Piñero. Iniciamos la música de hoy con un clásico hit de nuestra audición. Hacía tiempo que no lo escuchábamos. Di Questa Cetra in Seno, el aria de Erato, que pertenece a la ópera Il Parnaso Confuso, de Christoph Willibald Gluck, compositor muy conocido en este programa, por supuesto, y bueno, la ópera que tiene ese tan interesante contexto, que fue escrita para cuatro mujeres, los cuatro únicos personajes, en virtud de que eran las cuatro hijas de la emperatriz María Teresa de Austria, cuatro archiduquesas que hicieron la representación de esta obra en su estreno. La voz era, por supuesto, la exquisita voz de Cecilia Bartoli. Bueno, nos acercamos ahora al fin de este año, un año muy difícil para la humanidad, por supuesto, porque particularmente estuvo predominando el tema del cambio climático, algo que nos afecta a todos. Y bueno, hemos transitado momentos muy difíciles. Para dar un ejemplo, las tremendas lluvias que azotaron España hace poco, además de las permanentes cuestiones de guerras y conflictos humanos, en donde lo más injusto está para el lado de los animales y las plantas, que nada tienen que ver con las conductas de los seres humanos. Estas conductas de permanente inconsistencia, por un lado se ponen en órbita satélites, como el SWOT, SWOT, que lanzó la NASA en diciembre de 2022, para trazar precisos mapas de los fondos oceánicos, su topografía, buscar e identificar montañas y volcanes submarinos, ver toda la historia de la geografía que subyace debajo de los océanos, cuestiones de gran interés con fenómenos de transporte de nutrientes, o cosas que afectan las corrientes marinas. Bueno, todo muy bien, pero al mismo tiempo nos dedicamos a contaminarlos, elevar su temperatura y atentar salvajemente contra su fauna con una suerte, como si fueran una suerte de depredadores compulsivos, que además dañamos el medio ambiente de esta fauna. Lo primero debería ser respetar a estos preciosos compañeros de vida que tenemos en el planeta. Bueno, yo ahora, para continuar, voy a pedir a Ricardo que nos ponga una cortina adecuada para charlar de lo que sigue. Bueno, si ustedes escuchan, la deben recordar, esta melodía ha pasado por este programa muchas veces. Sinfonía número 12 de William Herschel, gran astrónomo del siglo XVIII. Pero no es para homenajearlo a él, sino a una mujer que fue injustamente poco reconocida, su hermana Carolina Herschel. Ella fue la primera mujer en descubrir un cometa, para luego detectar seis más. nacida en Hannover el 16 de marzo de 1750, en el seno de una familia de músicos, cosa que inicialmente era su hermano Williams, bueno, no pudo recibir ninguna formación académica debido a que su madre consideraba que únicamente debía ser educada para ama de casa, para ser una buena ama de casa. Bueno, sin embargo, esta joven, muy, muy inquieta y con deseos de aprender, se las arregló para estudiar música con su hermano y particularmente se dedicó al canto, llegando a ser una buena soprano. Todo esto siempre bajo la tutela de William. Su dependencia con él la llevó a estudiar astronomía cuando William cambió la música por los astros. Los dos descubrieron miles de estrellas dobles y demostraron que muchos eran sistemas binarios, llegando a la conclusión, muy importante en aquella época, de que la gravedad existía fuera del sistema solar. De esta manera, la joven Herschel acabó por formarse a sí misma, llegando incluso a tener su propio observatorio en 1786. El descubrimiento de 8 cometas y 3 nebulosas la llevaron a ser una de las astrónomas más reconocidas de la historia. Su mayor éxito fue el descubrimiento de la galaxia conocida como NGC 253 o galaxia de la moneda de plata en la constelación conocida como El Escultor, a unos 12,9 millones de años luz de la Vía Láctea, situado entre otras galaxias cercanas. Bueno, esta es una galaxia que actualmente es de gran interés por toda la actividad que tiene en su interior. Una vez fallecido su hermano, dejó Inglaterra y regresó a su Hannover natal, donde continuó con sus investigaciones científicas. Su gran mérito fue convertirse en la primera astrónoma profesional de la historia, aunque le resultó difícil ser reconocida por la sociedad de aquel entonces. En 1828 recibió la primera medalla de oro de la Real Sociedad Astronómica para una mujer. Tuvieron que pasar 168 años para que tal condecoración recayese de nuevo en manos de una mujer. También fue nombrada miembro de la Real Academia Irlandesa y en 1846 recibió la Medalla de Oro de las Ciencias del rey Guillermo IV de Prusia. Bueno, en su honor, uno de los cráteres de la Luna lleva su nombre. Gran homenaje y digno para una mujer que pudo lograr su sueño de pasar de ser ama de casa a convertirse en una brillante científica. Carolina Herschel murió el 9 de enero de 1848 a la edad de 97 años. Bueno, pasamos de hablar de una notable biografía. Nos toca el turno ahora de escuchar una canción. En este caso vamos a escuchar una obra sacra para órgano y voz, porque estamos homenajeando a Giacomo Puccini. Recordemos que Puccini comenzó su carrera musical como organista en su ciudad natal, Lucca, y además estamos en el punto medio entre 2 aniversarios de él. Lo que fue su muerte el 29 de noviembre y lo que fue su nacimiento el próximo 22 de diciembre. La pieza es un Salve Regina y está a cargo de la soprano estadounidense Roberta Alexander con el acompañamiento del maestro Dan Crone. Thank you.
continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Bueno, vamos a escuchar unos pasajes musicales de distintas obras divertidos. Acá el señor Ricardo Piñero lo tituló Ensalada de Fruta. Yo creo que eso no corresponde. Pero bueno, hoy vamos a hacer un programa con variedad. El primero de estos pasajes, perteneciente al gran maestro del bel canto, Gioachino Rossini, particularmente a modo de introducción de lo que va a venir después, pero elegí este ejemplo, ya van a ver por qué. Y bueno, se trata de un pasaje sumamente conocido de su ópera El Barbero de Sevilla, y se trata del concertante final del primer acto, Mi par de ser con la testa, con las notables cualidades de este maestro para la streta, es decir, la aceleración de la música y el crescendo que va avanzando. Bueno, eran sus grandes particularidades que constituyen su sello. Bueno, y un verdadero ícono de la ópera bufa. Escuchemos este fragmento y después seguimos. Esa era una muestra del maestro Rossini, Pero yo ahora quisiera que viéramos algún antecedente de esto, remontándonos a un poquito más de una década antes, y tenemos un predecesor de Rossini que se llamaba Giuseppe Nicolini, nacido en Piacenza el 29 de enero de 1762, y Widem, es decir, fallecido en la misma ciudad, el 18 de diciembre de 1842. Bueno, este señor estudió en el Conservatorio Sant'Onofrio in Capuana de Nápoles, donde fue alumno de Giacomo Insanguine. Luego de haber estado un tiempito en esta ciudad, donde estrenó sus primeras óperas en ella y en Nápoles, en 1819 fue nombrado maestro de capilla de la Catedral de Piacenza, donde volvió. Bueno, compuso sobre todo óperas, entre las cuales vamos a destacar Artaxerxes o Artajerjes, en el año 1795, La Clemenza di Tito, como Mozart, cuando estuvimos escuchando hasta el programa pasado. Acá Nicolini la estrenó en 1797. Il Trionfo del Belseso, en 1799. Il geloso sincerato de 1804, Traiano in Dacia 1807, Coriolano en 1808 y Aníbale in Bitinia en 1813. De esto hemos elegido Il geloso sincerato, que se estrenó, como decíamos, en 1804, con libreto de Giovanni Battista Lorenzi, y bueno, cuya trama tiene más o menos el siguiente esquema. Hay muy poca información sobre esta obra. Bueno, hay un señor que es el marqués Cicellini, que es libertino, y corteja a dos damas. Una es Berenice y otra es Erigueta. Ambas son respectivamente segunda esposa y primera cuñada del celoso don Matucio Capitolino. Los dos hombres, el marqués y Matucio, se encuentran por casualidad en una cafetería que regentea don Próspero. Matucio se entera del asunto este que está armando el marqués, pero decide no revelarse y decirle que lo sabe. Otro motivo de preocupación para Matucio lo ofrece la presencia en su propia casa de Lelio, su cuñado, que aún no lo conoce, que da la casualidad que se enamora de Erigueta y ella le corresponde su amor. Por supuesto, esto es sainete lleno de escenas de confusión, de idas, vueltas, todo el contexto de lo que es una obra bufa. Y en medio de todo esto, lo que vamos a escuchar en una de las escenas es un intento de Lelio de esconderse del odiado marqués, en el que participan las dos mujeres, asistidas además por Lidia, la criada. Se trata de un concertante, esto es lo que yo quería que se escuchara o que viéramos como referencia o antecedente bastante cercano de Rossini. Y es un sesteto titulado Mio Carino a Quanta Grazia, y en él es del primer acto, y en él participan Berenice, Erigueta, Lelio, Matucio, el marqués y Livia. Todo esto, como decíamos, con el desopilante toque característico de un sainete, que como se va a apreciar, bueno, es un digno antecedente de lo que vendría después con Rossini. Bueno, ¿estamos listos para ponerlo en el aire? Sí, vamos.
Oh, solo, ma non voglio separar, ma non voglio separar, ma non voglio separar, ma non voglio separar.
Oh,
la piazza è presa. Oh, ma tu, che bella cosa, il marchese alla sposa sta da lungi a passeggia, e per fatto del marito dato trovo assaggia. Come va? La piazza è presa, la piazza è presa, questa è bella, questa è buona, 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 buona. La cornetta qui si suona, dal marchese Verita, to, dal marchese Verita, ha perfetto più polito, quegli ancor si trova qua, quegli ancor si trova qua, quegli ancor si trova qua. Ma tu, che bella cosa, eccola, la piazza è presa, la cornetta qui si suona, sarà che si avverita, to, sarà che si avverita, sarà che si avverita, sarà che si avverita, in vera, in vera.
Aspetta, il suo atleta, ma sì!
società,
la brava signora, la
società, la brava società,
la brava società,
la brava società, la brava
società,
la brava
società, la brava
società, la brava società, la brava società, la brava società, la brava società, la brava società, la brava società, la brava società, la brava società, la brava società, la brava società, la brava società, la brava società, la brava società, la brava società, la brava società, la brava
Así pasaba un sexteto del Geloso Sincerato, y quienes cantaban eran Berenice, era Tanabe Orie, el papel de Righetta, Francesca Casinari, Livia era Roberta Mameli, Matuccio Capitolino era Sam Oak Park, el Marqués Cicellini era Mauro Bonfanti, Lelio Gianluca Pasolini, Orquesta Sinfónica Milgare Zanella, dirigida por Fabrizio Dorsi. Esta es una grabación en el Teatro Municipal de Piacenza, el 14 de mayo de 2004. Vamos a cambiar un poquito ahora, bueno, en realidad vamos a cambiar de compositor, porque vamos a escuchar un par de cositas de una zarzuela en dos actos, titulada Clementina, con música de Luigi Boccherini, con libreto de un señor que se llamaba Ramón de la Cruz. Estamos hablando entonces de una zarzuela barroca que fue estrenada en el Palacio de María Faustina Téllez Girón, con condesa, duquesa, viuda de Benavente Osuna. Esto ocurrió a finales de 1786. Es la única obra lírica de Boccherini y la única representación pública de aquel entonces de que se tenga conocimiento habría tenido lugar en Valencia el 27 de enero de 1796. Bueno, pero vamos a empezar. El primero de los fragmentos es uno cortito porque tenía ganas de escuchar, hace tiempo que no lo pasamos, un dúo de sirenas. En este caso el título de este dúo se llama Bianca Colomba, Blanca Paloma, y el dúo es entre Clementina y Damiana, que es su tutora. Después continuamos con algo más. Ahí va.
Thank you.
Bueno, es un breve pasaje de Clementina. Y para continuar, primero recordamos que Boccherini era italiano, pero se fue a España, donde consiguió mecenazgo, acompañando al exilio en el año 1776 al infante de España, Luis de Borbón. En este país pasó la mayor parte de su vida. Pero bueno, en el año 1785 tuvo dos acontecimientos muy duros para él. En primer lugar, la muerte de su primera mujer, Clementina Pelliccia, el 2 de abril, y el 7 de agosto la del infante Luis de Borbón. Motivo este por el cual tuvo que irse a otro lado a buscar otro mecenas. Así lo hizo en el año 1786, cuando se trasladó a París, claro, buscando quien lo sustentara económicamente. Así fue como, a partir de marzo de 1786, entró en el servicio de esta señora, que se llamaba María Faustina Telles Girón, condesa duquesa viuda de Benavente Osuna, con el cargo de compositor y músico de cámara de una pequeña orquesta que era personal de esta mujer, y además como tutor musical de la hija de la condesa, María Josefa Alfonso Pimentel, famosa duquesa de Benavente retratada por Francisco de Goya. Bueno, la duquesa era una viuda culta, de fuerte carácter, muy amante de las artes, y bueno, uno de los primeros encargos que le dio fue hacer una zarzuela. Esto estaría destinado a su público selecto y privado. Y bueno, esta es la obra que estamos escuchando y la que estamos hablando en este momento. Una breve síntesis de esta obra nos dice que, bueno, tenemos las hijas de Don Clemente, que se llaman Clementina y Narcisa, son cortejadas respectivamente por Don Urbano y el Marqués de la Ballesta, pero no aceptan las propuestas matrimoniales de sus pretendientes. Don Clemente revela a Clementina que no es hija natural, sino que fue adoptada cuando era una niña pequeña. Poco a poco, Don Urbano se da cuenta de que Clementina es en realidad su hermana, a quien él había considerado perdida, y bueno, su rastro lo buscaba desde hacía mucho, mucho tiempo. Bueno, esta obra tiene un final feliz general, es decir, termina con las bodas de Don Urbano con Narcisa, del Marqués con Clementina y de Don Lázaro con Cristela, la criada. Lo que vamos a escuchar es un dúo que está cerca del final de la obra y es entre Don Urbano y su ya declarada hermana Clementina. El dúo se titula Merché de più non chiedo, son las primeras palabras de ella, ya no quiero más misericordia, y está interpretado por los siguientes cantantes. Clementina es Elena Rizzieri y Don Urbano es Hugo Benelli. Antes, en el papel de Damiana, en el dúo con Clementina, Carla Shin. Coro y orquesta de la Radio Televisione de la Svizzera Italiana, dirigidos todos por Angelo Efrichian. Vamos a escuchar entonces este dúo Merché de più non chiedo.
Thank you. signora. Fin da quel dì beato che m'ebbi il tuo bel cor, che m'ebbi il tuo bel cor, e m'ebbi il tuo bel cor, e vinsi sì bel cor.
Dispose in me la sorte,
temeraria ci provocò la sorte.
Para completar este bloque de fragmentos de ópera, vamos a cerrar con la ópera de Jean-Philippe Rameau, que se titula, cuyo título es Castor y Pollux, o en francés Castor y Pollux, que son los nombres de las estrellas que indicadoras de la constelación de Géminis, son dos estrellas idénticas, gemelas. Bueno, y de esa ópera vamos a escuchar esa célebre aria de Teller, que se titula Tristes après, pâles flambeaux, tristes preparativos, pálidas antorchas, en donde ella lamenta la muerte de Castor, el hombre que ama. La vamos a escuchar interpretada por la soprano Agnès Melon, y la belleza de esta aria es que tiene un obligato de fagot, que es mi instrumento predilecto.
Thank you.
Bueno, hacemos una pausa y volvemos después de la tanda de las 21.
Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Programa pasado, lo vamos a convocar a Luciano Pavarotti para que nos cante una canción napolitana, en este caso Funiculi Funicula de Luigi Denza y Giuseppe Turco. Denza la música, Turco el texto. Funiculi Funicula. Llegó el momento de los mensajes. Quiero empezar por una amiga mía, Mónica Galiotti, que me escribió un muy lindo mensaje y en un 100% de acuerdo con el tema del medio ambiente. Como artista ambientalista, ella es artista plástica. Bueno, vamos a ver cuando hace alguna muestra y la difundimos por acá. Muchas gracias. También el tema que nosotros le damos bastante espacio y es bastante recurrente acá, con las mujeres postergadas que no se les daba las oportunidades en otra época y que pese a todo pudieron sobreponerse y llegar a ser grandes científicas, grandes músicas o grandes escritoras. Hay muchos más ejemplos. Bueno, llamo también Ana Funes, Fernanda de Villorquiza, muchas gracias, lo mismo que a Norberto Díaz. Marta Romero, muchas gracias. Siempre tengo presente a Charlie, que no, hoy no mandó nada, pero sé que está de viaje, debe estar disfrutando muchísimo. Pablo Ferrante, Jorge Moro, también muy agradecido. Nuestro querido también amigo y colega Eduardo Bracalente, un abrazo muy grande. Vas a ver que el último programa del año lo vamos a cerrar con Santa Lucía. Carlos Massari, quien siempre nos felicita por el programa. Daniel Guitián, es alguien relativamente nuevo, y bueno, también me queda en el final de la lista, pero no último en importancia, Julio de Almagro. Es un placer recibir todos estos mensajes y saber que ustedes están ahí, escuchándonos. No hay parte de este programa que no sea romántico, pero con este pasaje es como para irse en paz. Por supuesto, porque es nuestra despedida, hasta el próximo viernes, no sin antes agradecer a Gustavo Reynoso colaborando conmigo y a Ricardo en la transmisión. Y el mensaje de siempre, a soñar, descansar, tener paz y reencontrarnos de esa manera dentro de 7 días, nada más, el próximo viernes a las 20 horas. Mi nombre es Javier Schiavi y será hasta entonces.